Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antes de que se convierta en pingüino, vamos a hacer la última edición del kilómetro 42, porque van a... Se nos va.
Sí, a ver la semana que viene cómo hacemos la conexión ahí en la Antártida a 30 grados bajo cero.
Hola Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y ¿estás, os agradezco estás que me convencido, puesto, que ¿estás me convencido de lo la... que vas a hacer?
Sí, claro que sí. Os agradezco que me hayáis puesto la calefacción. Eso es que me queréis mucho para que me vaya acostumbrando al frío y me dé el palo más gordo después, ¿no? Cuando me vaya.
Al final no ha sido una cámara frigorífica a entrenar.
No he tenido tiempo. Me hubiera gustado, pero al final lo único que he hecho ha sido tomarme algún helado de congelador cuando me lo he ganado después de un buen entrenamiento y poco más.
¿Y te vas a plantar ahí en la Antártida? 25, 30, 35 grados bajo cero y a correr.
A ver qué pasa, ya os juntaré, porque la verdad es que no lo sé, voy demasiado, me parece a mí que esta vez, después de los calores que pasamos en Atacama, 40 grados, ir ahora a menos 40, no sé, si vengo está vivo. Eso sí, llevo ropa, Joseba, para aburrir.
Ropa buena llevas, ¿no?
Yo, hombre, sí, la ropa que llevo siempre, bueno, ya sabes que voy hecho pincel, siempre.
Llevas ropa Adidas, se puede decir.
Lo podemos decir.
Hoy tenemos, van a una edición especial del kilómetro 42, ¿no?
Sí, señor, porque si el Cholo Simeone es el alma de este Atlético de Madrid, se podría decir que las piernas son parte de Óscar Ortega. Por ese nombre, quizá Joseba no le conozca a mucha gente, pero si decimos que Óscar Ortega es el profe Ortega, entonces, amigo, ya cambia el asunto.
¡Vamos, punto y separo! ¡Va! ¡Buena coordinación! ¡Punto y separo! ¡Otra vez! ¡De dos! Alternado los brazos, bien atrás.
Realmente una de las mejores cosas que me ha pasado como entrenador, tener la posibilidad de, en mi inicio, tener la experiencia y la capacidad que tiene el profe Ortega.
Profe Ortega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto estar aquí.
Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy contento.
Bueno.
Está fino, ¿eh? Cómo se nota que el profe se machaca, porque hay que verle unos cachobices. Vamos a decir a la gente que tiene unos bíceps, están trabajados, ¿no, profe?
Bueno, tratamos de mantenerlo.
No, se están trabajados a tope, seguro.
Ahí vamos. Corremos también, no las distancias que seguramente entrena nuestro amigo, pero bueno, tratamos de hacer nuestro trabajo aeróbico y nuestro mantenimiento muscular también.
Una horita al día te cae seguro.
Y un poquito más también.
Todos los días, menos cuando hay partido, ¿no?
Los días del partido corremos a la tarde. Antes, si jugamos por la noche, corremos a la tarde. Si jugamos a la tarde, corremos por la mañana. Aparte, dosifica, mantiene los nervios en un estado.
Si eso
perfecto.
Tratamos de contarlo aquí en el kilómetro 42 todas las noches, que te hace sentir bien en el correr y te hace estar en forma. Y no hay más que ver a Leti como está, que se sale.
Bueno,
eso sí, Antoñito no corre ni para atrás, fíjate que lo estamos diciendo, pero eso no.
Mira, no es
que...
el único, ¿eh?
Bueno, también hay muchos seguidores por ahí que
porque
no corren.
Porque Manolo Lama, por ejemplo, tampoco es muy de correr, ¿eh?
No,
mira que le hemos querido meter ahí en la dinámica de hoy, media horita todos los días, por Madrid Río, al lado del Manzanares, que vive ahí por esa zona y tal. Y dice,
sí, una buena zona para
una buena
correr.
Zona para correr, está marcada, ahora no que... hay mucha cuesta y tal. Dice que no.
No hay caso,
imposible. En fin, el objetivo de hoy del kilómetro 42 es un poco contraponer la preparación física del mundo del fútbol, del futbolista, con la de un atleta de élite como la de Chema. Y estabais hablando antes de empezar la sección, decíais que se parece cada vez más la preparación física del futbolista a la del atleta.
Yo es que no creo que se parezca. Yo creo que la base del fútbol debe aplicarse lo que es el rendimiento máximo. Si eso se consigue un atleta entrenando todas las disciplinas y todas las capacidades. Y yo creo que eso debe estar integrado en el mundo del fútbol como todo, ¿no? Con todo, siempre con la salvedad de que existe un balón de por medio y que ese balón tiene que entrar a la portería, si no luego todo demás no sirve. Pero yo cada vez estoy más convencido de que ese mundo del atletismo, esos entrenamientos, son claves para aplicarlos en el mundo del fútbol. Y yo, que vino de vez en cuando a la televisión y veo al profe Ortega por ahí, veo que aplica ejercicios a los futbolistas que los hemos estado aplicando nosotros en el mundo del atletismo durante muchísimos años, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? Y de hecho soy un admirador de cómo lo hace y cómo acaba la temporada, cómo hay una planificación que se ve. Y desde luego, pues en eso estamos, ¿no? Yo sí que creo en esa integración del mundo del atletismo en el mundo del fútbol.
Bueno, nosotros ya desde la formación, cuando nos iniciamos en esta carrera, hemos estudiado y las cosas que generalmente nos han formado o nos han tratado de inculcar es que el deporte madre es el atletismo. El deporte madre, que de ahí...
Decían que era el deporte rey, decían, ¿eh?
Bueno, en mi país es el deporte madre, pero el deporte madre porque siempre nos vamos a basar en todo lo que es el trabajo ortodoxo para los demás deportes. Después la metodología van cambiando, van encontrando modelos más apropiados o más específicos para los deportes, pero yo, no siendo el dueño de la verdad absoluta, por supuesto, pero entiendo de que no hay que abandonar lo que es el trabajo ortodoxo complementario, más allá del modelo. Nosotros también establecemos un modelo integrado, pero hacemos un modelo integrado mixto, donde las situaciones de juego, como bien decías tú, es muy importante, que es el trabajo con el balón. Más allá del control del entrenamiento, nosotros también necesitamos, y nos damos cuenta, los que controlamos el entrenamiento, de que a veces no llegamos a lo que planificamos. Es ahí donde nos apoyamos en el atletismo, en el entrenamiento fraccionado, en el entrenamiento intermitente, en las carreras con variantes de velocidad, en la saltabilidad también, y en elementos de la fuerza que más que nadie en el atletismo se trabaja muy bien, ¿no?
Maravilla, me he quedado.
Dos cuestiones. Una, hablabas de la predisposición de los jugadores, claro, con el Cholo al lado eso ya se da por descontado. Estaría bueno.
Bueno, pero también es parte de trabajar en un cuerpo técnico. Yo realmente me siento bastante respaldado y también, por qué no decirlo, es mucho más fácil llevar esta propuesta adelante con él, porque primero lo tuve como futbolista, conoce cómo yo entreno, desde ya hay una afinidad desde ese momento y estamos totalmente de acuerdo por la línea que transitamos. Entonces él es un entrenador más que apoya sobre esa intensidad de trabajo y sobre esa calidad de trabajo.
Eso es lo que iba a decir, que dentro de esa teoría, me imagino que a los dos pasa lo mismo, la clave será la intensidad, ¿no?
Sí, bueno, en el entrenamiento hay un momento para la intensidad, en la planificación del entrenamiento deportivo, que es clave, que es ahora, en el periodo competitivo, y en la segunda mitad del periodo preparatorio, donde la intensidad empieza a aparecer. Hoy día la intensidad tiene un rol muy importante, porque ya el volumen se deja de lado.
Pongamos que el calendario de actividad puede durar 10-11 meses, en el caso del futbolista yo creo que 10 meses vamos a poner, si no hay mundial, si no hay algún gran evento internacional. ¿Cómo planificáis los dos el trabajo? ¿Estar a tope los 10-11 meses, que haya picos, vais buscando momentos álgidos a lo largo de la temporada?
Pues en nuestro mundo, a mí algo que me llama poderosamente la atención es las pretemporadas. Cuando los grandes equipos se marchan por ahí pretemporadas, una semana, un viaje transoceánico, y con eso tiene que rendirles hasta febrero o marzo, y dicen, no, en febrero vendrá el pico de mejora. Yo alucino, desde luego que alucino, porque esos 10 días o 20 que se puede hacer en pretemporada realmente no te sirven para un mes y al final no sirve para mucho más, pero es curioso como con esas pretemporadas que se hacen de una semana los grandes equipos pretenden llegar a febrero, a marzo o a mayo los que llegan. El mundo del atletismo normalmente se hacía una planificación con dos picos, uno para a lo mejor para estar en primavera bien para hacer una gran maratón y luego el campeonato que tocase en agosto.
Bueno, como apasionado de la preparación física toca varios puntos. Vamos a empezar por el tema del acondicionamiento. ¿Qué pasa? Para nosotros son sagradas la introducción, que es el inicio del acondicionamiento, y las dos primeras semanas. Eso siempre se lo exigimos al club. Por suerte, el club ha respondido siempre positivamente y ha dejado de lado temas económicos y giras y ha dejado...
Y de hecho, este año el Barça está utilizando el mismo modelo, claro. Quitar las giras, pues no tiene tampoco mucho
nosotros
sentido.
Nosotros el año pasado... también teníamos posibilidades muy buenas de gira y eso en el club nos apoyó enormemente. Prefirió perder dinero y apostar a la preparación en los dos acondicionamientos anteriores. Y en este, que es el primer acondicionamiento que los futbolistas nos llegan un poco más tarde, porque también fue mérito del club en las dos anteriores, que simplemente nos faltó un futbolista en toda la plantilla para hacer el acondicionamiento. No este caso, porque había jugadores de selección, estaba el Mundial, es difícil contratar un refuerzo en pleno Mundial, entonces tuvimos que hacer varias pretemporadas de inicio, sobre todo los inicios fueron distintos, tratar de equilibrar, ahí hubo una muy buena labor de los profes ayudantes que... hicieron un muy buen trabajo mientras yo podía seguir con la línea que habíamos iniciado con el plantel. Esas dos semanas más la introducción para nosotros es clave. Es clave porque ahí nosotros estimulamos toda la base del acondicionamiento. donde la carga física tiene un porcentaje relevante, más allá de no olvidar que pertenecemos a un método integrado, pero sí donde programamos las actividades que sean bien específicas para lo que necesitamos en el acondicionamiento. Luego, trabajamos en la transformación de eso, que también lo tomamos como acondicionamiento, que son 2 semanas más y ya estamos hablando de un mes. Nosotros no nos escapamos de que todavía estamos acondicionándonos.
¿La introducción es una semana, unos días?
Nosotros lo hacemos por problemas de fechas. Generalmente ahora tenemos un proceso que casi llega siempre a las 6 semanas de preparación para que comience la liga, porque acá hay un calendario. Por ejemplo, el torneo pasado, por tema de fecha, yo me metí una semana todavía en campeonato haciendo realización. La primera fecha que nosotros... ¿Por qué? Porque apuntamos a un inicio de liga, es decir, como metodología de que el calendario en la primera rueda nosotros teníamos que puntuar muy alto. Tenemos que puntuar muy alto para tener una cierta tranquilidad. Nosotros dependemos mucho de los puestos de Champions, ¿verdad? Es una de las exigencias, objetivos que tiene el club. Yo este año lo digo... con claridad, los objetivos que nos habíamos trazado de ganar la Supercopa, por suerte se dio, clasificar la primera ronda de Champions, que es muy importante para el club, pero no podemos abandonar el tercer lugar, porque eso es prioridad. Para nosotros la liga es eso. Nosotros nos dimos cuenta que podíamos ser campeones en febrero, en enero, en febrero quizás, pero siempre apuntamos a esa posición, porque la vida es la parte institucional, es lo que a nosotros nos permite crecer.
Me estoy dando cuenta, Joseba, que lo de partido a partido por el profe no sirve.
Milonga.
Aquí es donde no sirve. Cuando diga partido a partido, sí, menos de la preparación física, ¿no, Cholo?
Partido a partido es porque siempre trabajamos con microciclos adaptados a la competencia que se va a venir, que son adaptativos. Y es cierto lo de partido a partido, pero yo soy el profesional que se encarga de la planificación, de la periodización, soy yo. Entonces, el partido a partido está muy bien, pero si yo no miro en largo, yo no miro en la extensión competitiva, yo sé que en las últimas 10 fechas me juego muchísimo, tengo que apuntar a momentos del calendario. No es lo mismo la semana 3 jugar con el Real Madrid, con los respetos que me merece, en cuanto a cargar o jugarme una carga muy agresiva en ese partido, donde sé que demanda una adrenalina muy especial, que demanda un costo competitivo tremendo, la preparación del futbolista tiene que llegar en óptimo estado. La verdad, yo tengo que buscar una semana de descarga ahí. Entonces mi calendario tiene que coincidir, o sea, mi dinámica de carga tiene que coincidir en ese calendario. No puedo mirar partido a partido. O sea, después lo tendré que pagar.
Muy agendado, o sea, tu agenda va milimétrica.
Sí, pero tengo la suerte de trabajar con el Cholo al lado.
Estaba tardando en entrar otra vez al estudio. Sabía que no ibas a aguantarte mucho tiempo fuera.
2 preguntas. Profe, le estarán escuchando muchos entrenadores de fútbol base. Yo he visto a chavales de cadetes, de jóvenes, hacer el día antes de partido multisaltos y sprint. Y un gran entrenador me dijo una vez, eso es una burrada, el día antes del partido no se hace eso.
Con chavales, con chavales.
Bueno, o con futbolistas en general, vamos, no sé si...
A ver, si uno trabaja determinada tarea, tiene que ser consciente el periodo de recuperación que tiene para competir. En este caso, si tú me estás hablando de 24 horas antes, yo particularmente no elijo los multisaltos. No lo elijo... Si estamos de acuerdo en la nomenclatura que son multisaltos, ¿no? Porque hay muchas definiciones de lo que es multisalto. Ahora, sí lo aláctico, sí el trabajo de velocidad con una recuperación completa, siempre y cuando esa velocidad sean aceleraciones y donde el metabolismo del ATP se pueda recuperar. Si yo le doy micropausas adecuadas y macropausas adecuadas, la carga siempre y cuando sea correcta para un día previo a la competencia, no haya que tenga un volumen...
porque te genera ácido láctico no sé qué, entonces el día del partido estás cansado.
Genera ácido láctico si yo las micropausas no las respeto y las macropausas no las respeto. Bueno. Si genera ácido láctico ya deja de ser un trabajo
láctico. Le voy a dar un dado a Paquito. Normalmente puedes tardar incluso 5 días en recuperar tus niveles de láctico. Incluso nosotros cuando hacíamos una prueba como el 5000, la última carga... como muy tarde, tenía que ser 5 días antes porque no tenías que tener en el cuerpo nada del ácido láctico, tenías que tener en el mínimo.
Claro,
y estamos hablando de una carga muy intensa, láctica,
a láctica.
Eso es diferente. Los sprints antes, claro. yo la respuesta te haría, ¿sprints el día antes? Sí. ¿Multisaltos? No.
Exactamente.
Y la otra es, yo he visto equipos de fútbol que entrenando solo con balón han ganado el triplete. el Manchester United. ¿Se puede estar bien físicamente haciendo solo ejercicios con balón?
Bueno, yo no tengo esa experiencia. Yo puedo hablar de mi experiencia y de lo que yo considero. Valoro muchísimo esas metodologías y creo que son tan válidas como las que utilizamos nosotros. Nosotros trabajamos muchísimo con balón. Lo único que tenemos en cuenta son las posibles fugas que puede haber. Y por eso controlamos el entrenamiento deportivo. De repente, estas metodologías han llegado a un nivel de exactitud y a un nivel de precisión en cuanto a la elección de las ejercitaciones que le permiten trabajarlo. Y nosotros no lo hemos podido lograr. La base nuestra y el porqué te lo explico muy claro. Si mañana jugamos un 5 contra 5 y por más telemetría que tengamos, no es el mismo 5 contra 5 que podemos jugar la semana que viene, porque va en la predisposición que pueda tener el futbolista y la oposición que le pueda realizar. Es tan acíclico esa forma de entrenar que puedo llegar o no a los niveles que yo intento llegar. Si no llego, yo tengo que hacer cargas ortodoxas, porque si no, mi forma deportiva va a tambalear. Eso es lo que pensamos nosotros y no somos dueños de la verdad. Ahora, no, seguramente estos equipos han logrado un nivel de precisión en sus tareas y el futbolista está muy adaptado a eso, a buscar ritmo, a buscar esas intensidades o a poder lograr esos objetivos y lo logran perfectamente, ¿no?
La sección que confirma la regla, al final.
Vana.
Profe, una de sus frases es entrenamiento y buen descanso. ¿Qué entiende usted por buen descanso, el futbolista?
El buen descanso no es solo dormir. El buen descanso es hacer actividades complementarias al entrenamiento. Sí, obviamente, el descanso puro y exclusivo y está el descanso activo. El hecho de utilizar bien las horas en el descanso activo, ya sea con actividades de caminatas, hay muchos futbolistas que hacen tareas de flexibilidad, tareas profilácticas, también trabajos profilácticos, también es parte del descanso, que es el descanso activo. Y después está el descanso absoluto, y complementado por una buena alimentación.
Y una leyenda popular, ¿es compatible jugar al fútbol con hacer bicicleta?
Yo creo que no. Yo creo que el futbolista debe utilizar la bici como un medio de descarga, más allá después de un periodo competitivo fuerte o un partido de alta intensidad, como medio regenerativo. Nosotros, de hecho, todos los partidos que jugamos de local trabajamos en forma de descarga porque hacemos una restauración en vestuario. Por eso cada futbolista tiene una bici, de aquellos que compiten más de 45 minutos a disposición, y bueno, está totalmente controlado por nosotros.
Profe, ¿y la natación? Porque a mí, por ejemplo, la natación sí me como descarga a nivel linfático, drenaje, y es una... Yo, por ejemplo, preferiría la natación antes que la bicicleta. Yo, diciendo que contestando a Van Acrocha, al final los deportistas de alto nivel es 24 horas al día exclusividad con el deporte en el que estás haciendo. Entonces, lo que puedes utilizar es otros elementos, otros deportes, como herramienta para conseguir lo que buscas. En este caso, recuperación.
Nosotros, en cuanto al agua, también tenemos un concepto bastante parecido. Nosotros trabajamos, casualmente, la semana anterior hicimos agua en un gimnasio muy conocido aquí de Madrid. Cuando se nos van juntando las competencias, al no tener esa disponibilidad en Majadahonda, vamos a un gimnasio que nos da las posibilidades y hacemos toda la parte de agua.
Incluida el agua fría, ¿verdad? También.
Hacemos contrastes, sí, pero también hacemos actividades aeróbicas en el agua, hacemos parte de estiramiento, hacemos toda una parte de restauración en agua y luego sí hacemos contrastes en agua caliente y en agua fría, ¿no? Mejor dicho, en agua caliente y en agua fría. Previamente también a eso hacemos bici. La bici la usamos como elemento de descarga para no seguir atacando el sostén, ¿no? Toda la estructura de sostén, porque...
El impacto, el sostén. Aquí es que hablar sostén. Muy alto de la... Profe, dice sostén aquí y rápidamente no...
Sostén
no,
es sujetador.
Es sujetador y rápidamente nos vamos a...
Bueno, queda un poquito sexy también.
No, también. La gente estaba encantada de hacer bicicleta, hombre. Sí. una duda que tengo. Estáis hablando de la combinación de la bici. ¿Jugar al fútbol y tomar copas es una buena combinación?
Bueno, hay estudios, depende, ¿no? Dicen que la cerveza...
el estudio, a ver lo que decimos, profe, que hasta ahora va muy bien, ¿eh?
Dice que la cerveza es... bueno, yo qué sé, hay tantos estudios...
Que no es que trajimos aquí a un doctor que nos dijo que la cerveza recuperaba más que las bebidas isotónicas, sí. Pero claro, tenías que ser un bebedor de cerveza diariamente y tenías que beber dos tercios. ¿Cómo le explicas a la gente que se tiene que beber dos tercios de cerveza después de entrenar? Es difícil, ¿eh?
Yo prefiero una hidratación adecuada, una alimentación natural, adecuada, y abandonar las copas, porque las copas no son buenas compañeras.
Las copas hay que ganarlas, ¿no?
Exactamente.
No se toman, las copas no, se ganan,
Joseba. Hay que entrenarse, hay que agarrar la mancuerna, ¿viste? De mañana, todo, cuando empieza la introducción, empiezas a hacer así. Y los futbolistas te siguen. Luego haces así, subí y baja. Y si algún día te preguntan, profe, ¿por qué hace así, subí y baja? Porque estoy entrenando para subir las copas.
La copa.
Así.
Las copas, que... los trofeos, en este
claro,
caso.
Claro, trofeo, claro. Pero es la única copa que no pueden acompañar después.
Pues, pues el amigo Nano le vamos a jorobar el negocio si no se puede ir de copa.
Pero también vende bebidas light.
Ah,
podemos,
ah,
podemos visitar el Bonano, que es que ahora cumple los 20 años, mi amigo Bonano. La ya, verdad que se pasa excelente. Un ícono del barrio de La Latina.
Hemos pasado horas allí, ¿eh? Hemos pasado horas,
sí,
unas cuantas
sé,
horas.
Lo sé.
Profe, usted supervisa personalmente la alimentación de la plantilla y de cada jugador.
Yo tengo una tengo un equipo para trabajar que me respalda muchísimo. Tengo a David, que es un chico, un nutricionista con una gran capacidad. Ya había trabajado en mi segunda llegada al Atlético de Madrid en 2003, habíamos trabajado juntos. En este, cuando yo llegué ahora con Cholo, él estaba en inferiores y propuse que viniera a trabajar nuevamente. Está muy al día en todo lo que es preparación ergogénica y además combinamos y tenemos muchos puntos de acuerdo con en cuanto a la alimentación. Y él es el que propone toda la parte de las dietas en cuanto
Perdona, profe,
a las
etapas. ¿Cada jugador es diferente en cuanto a la alimentación o las pautas son las mismas para todos?
Durante partido hay variantes en las cuales el futbolista puede manejarse. Me refiero a que hay distintos tipos de pasta, distintos tipos de ensalada. Es decir, eso se deja un poco libre el día del partido a los gustos del futbolista y donde él se siente mejor competitivamente. Porque esto es como el peso, ¿no? El peso, tanto machacamos nosotros con el peso, pero hay un peso ideal para competir, que ni siquiera a veces la antropometría, que es uno de los medios de control corporal, puede darlo. Entonces yo creo que el peso ideal es el que realmente uno se siente competitivamente. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la parte de la alimentación.
Tengo una pregunta con eso, profe, con lo de la alimentación.
Sí.
Porque últimamente, y aquí lo hemos hablado ya en el kilómetro 42 muchas veces, ¿por qué los jugadores están jugando un partido en la final de la Champions el año pasado? Llega la prórroga y sube en agua, y yo no he visto, también pasó en el Mundial, a jugadores tomando geles para recuperar. Con idea, con maltodextrinas para recuperación rápida,
sí, sí.
Con algún tipo de estimulante como cafeína, y no lo he visto y me ha llamado poderosamente la atención.
Nosotros lo utilizamos, ¿eh?
Cuando en el vestuario.
Sí, sí, nosotros
es que era una cosa que no entendía,
es una,
y
es
se
una
decía
de las luchas que tiene David con los futbolistas, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros apoyamos enormemente. Pasa que el tema de hidratación es un punto lindo este de hablar. Fíjate que nosotros, la preocupación que tenemos, que hacemos control de hidratación en orina todos los partidos. Nosotros molestamos al futbolista.
Miráis el color, aquí decimos que tiene que ser la orina transparente para que
esté. Sí, pero nosotros al hecho vamos con el... y lo controlamos.
La tirita, ¿no? Para
ver... Vamos con la tirita y hacemos el control de orina. Y los tenemos aburridos, porque es verdad. Es decir, van, dejamos que, por ejemplo, el partido pasado que jugamos de local, aquí con Getafe, concentramos a la una. Almorzaron. Luego del almuerzo, control.
Sí,
profe, bueno, vamos a dormir la siesta, ¿no? Hay que controlar, porque si vos estás mal hidratado, es un riesgo tremendo, y nosotros te necesitamos no ahora, nosotros todavía nos quedan 50 partidos, por lo menos es el objetivo que tenemos, o nos quedarán 45, pero el objetivo que tenemos es jugar como el año pasado, de 61-60, y te necesitamos. Entonces la hidratación es clave, porque un músculo está deshidratado.
¿Y están comprometidos los jugadores con eso? Porque también es un poco...
Ya están automatizados, pobre. Ya ven la tirita y se van.
Fíjate que esto sería, en un equipo de alto nivel, sería, yo creo, lo normal, todo lo que nos está contando el profe. Y yo creo, me da que esto no se da en todos los equipos, que es un caso excepcional, yo creo.
Sí, para nosotros es ya... Ya para ellos hay una cantidad de normas que son bastante clásicas ya. Ya están automatizadas, pobre. La verdad somos un poco pesados, pero la hidratación no es...
También se hace en el mundo de atletismo eso, ¿eh? Controlar para que estés bien hidratado. O sea que nosotros llegamos a beber entre 5 y 8 litros al día de agua, sin copas, Joseba. Y hay que estar, y para mí los tres pilares son una buena hidratación, una buena alimentación y el descanso. Y el entrenamiento invisible, que es casi el más importante.
El descanso es clave. Y para eso todo el mundo tiene que tirar para adelante y para el mismo lado.
Y entrar mentalmente, ¿no?
Hay una frase suya para tatuarse. El esfuerzo no se negocia, me encanta. O sea, que es algo que...
Es que no tiene opción. No puede haber una negociación al esfuerzo. Porque si no, la figura no puede ser nunca el equipo.
Para terminar, profe, tengo una curiosidad. ¿Nos puedes decir el nombre del jugador más fuerte físicamente que hayas visto en tu vida, que hayas entrenado en tu vida?
Hay futbolistas que son, que pudieron haber sido grandes atletas, ¿eh? Pasa que voy a ser un, de repente, un poco malo con alguno, pero por ejemplo, el inicio, no sé ahora cómo estará, seguramente en su carrera deportiva muchas cosas estarán potenciadas y otras estarán desniveladas, lógico, por el transcurso de la carrera. Pero yo, cuando Fernando Torres debutó conmigo en el, allá en el 2003, para mí era un fuera de serie. No corría, no se sentía, deslizaba. A mí, desde ya, todos me dicen, los profes, todos dicen, no, profe, me gusta cómo trabaja la resistencia. Y dice, a mí la resistencia me cuesta horrores. Yo soy un amante de la velocidad, porque sé que no se compra a la vuelta de la esquina. Eso es genética, eso hay que cuidarlo, eso es arte, eso se viene. Y este tenía todo el arte, porque al correr así, no se escuchaba.
Flotaba, nosotros decimos que flotaba.
Exactamente, sí. Entonces te tiene un atleta de eso, dice, este va a desequilibrar en cualquier momento, en el momento más indicado, en el momento más preciso, y no te equivocas, después te desnivela en una Copa Europa, te ganan en un final, en un momento clave, te ganan los grandes velocistas como le hizo el gol a Alemania, y en los momentos están. Y vos, cuando tenés un futbolista de eso, el que está acostumbrado a trabajar, más allá que lo haga bien o mal, dice, guarda con este que esté distinto.
Claro. ¿Te apetece irte a la Antártida a dieditas? Aquí para arrancar a la amiga.
No, yo tampoco. Voy para allá, para Ushuaia, Buenos Aires, Ushuaia y embarco, a ver si llego.
Bueno, encima pasas por Argentina.
150 km, no está mal el plan, la resistencia. No. Ya sé que como yo la velocidad no tengo, genéticamente no soy bueno, y tengo que buscar la resistencia.
Es una mitocondria total.
Profe, tienes que venir más, ¿eh? Dale. Tienes que venir más.
A las órdenes.
Muy bien, vámonos. Muchas gracias, es un placer.
La gracias a ustedes.
Chemita. Que te vaya todo muy bien.
A ver si funciona el teléfono. A ver si funciona el teléfono, ¿no?
Podemos hablar el martes que viene desde la Antártida.
Oye, buena despedida ahí con el profe. Hemos aprendido muchísimo. Sí, si antes la miraba, uy, ahora muchísimo.
Y todavía lo que nos queda. Gracias, profe. Gracias, Chema. Mucha suerte en la Antártida.
Gracias.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.